Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 2 de noviembre, día de difuntos. Según el calendario laboral, ya saben que no es festivo, pero sí es un día de puente para muchos. Porque aquello de lo que se habló en su momento, lo de pegar las fiestas a los fines de semana, pues ya saben que se ha quedado en el tintero. Precisamente hoy en nuestra pregunta en la calle vamos a conocer qué piensan los madrileños de aquella propuesta y si creen que hay que seguir como hasta ahora o que habría que volver a darle una vuelta a lo de suprimir los puentes. Bueno, hoy como ayer, los cementerios volverán a llenarse de visitantes y de flores. Es nuestra manera de honrar a los que se fueron. Hay otros países donde esta celebración se ha convertido en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es el caso de México, donde la fiesta de los difuntos está llena de colores, de olores, de sabores y de tradiciones muy curiosas. Nos las va a contar en unos minutos el consejero cultural de la Embajada de México en Madrid. Aquí, y esto lo hemos comentado en algún momento, bueno, pues seguimos teniendo un cierto reparo a hablar de la muerte. No nos gusta porque en el fondo lo que se esconde es el desconocimiento y sobre todo el miedo. Y del miedo a la muerte y de otros miedos es de lo que hoy nos va a hablar el doctor Poveda de Agustín en su sección No estamos locos. Además, en Buenos Días Madrid también vamos a recordar con su protagonista, lo comentaba hace un momento con Colmenarejo, que se echaba las manos a la cabeza, un suceso que ocurrió el pasado mes de marzo en el cementerio de Canillas. Michu Vargas, una venezolana que llegó a nuestro país huyendo del régimen de Maduro, pasó el peor rato de su vida cuando cayó dentro de una tumba de 3 metros de profundidad, de la que tuvieron que rescatarla los bomberos. ¿Habrá superado a fecha de hoy el trauma? Bueno, pues tendremos que preguntárselo. Como ven, tenemos un programa muy del día de hoy, muy del día de difuntos, aunque no solo vamos a hablar de muertos y de cementerios. Tenemos más cosas en la sección Cosas de Casa. Les vamos a dar unas ideas estupendas, atención, para que las comunidades de vecinos saquen un dinerito extra. Les pido que estén muy atentos porque hay edificios que, siguiendo algunos de estos consejos, han conseguido que ningún propietario tenga que correr con los gastos de comunidad. Interesante. Bueno, además tendremos un nuevo capítulo de A su Manera, la sección en la que Belén Almonacid repasa distintas versiones de un tema muy conocido. Creo que hoy le toca el turno a la viquina, que se ha vuelto a poner de moda. Las cosas que pasan de vez en cuando. Y Clara Esteban nos va a traer su Clara Agenda Solidaria para el fin de semana. Eso será ya rozando las 12. Ah, bueno, y antes a las 12 la tertulia del mediodía con Maite Alcaraz, con Daniel Ramírez y con Euprepio Padula. Ya ven, aquí estamos todo el equipo de Buenos Días Madrid acompañándoles también en el Día de Difuntos.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar
Bueno, pues se lo repito por si alguno no se ha enterado todavía. Hoy, 2 de noviembre, es el Día de Difuntos. Aquí en España, hombre, pasa un tanto desapercibido porque concentramos normalmente la visita a los cementerios en el día de ayer, en el de Todos los Santos, que es festivo oficial. Sin embargo, no sucede así en otros países como México. Allí hoy es el Día de los Muertos, igual que ayer. Porque fíjense, el 1 de noviembre se rinde homenaje al alma de los niños y el 2 a la de los adultos. Hablamos de una tradición que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y lo vamos a hacer con José Antonio Mendoza, que es consejero de Cultura de la Embajada de México en España. Consejero, muy buenos días.
Buenos días, a Onda Madrid. Mucho gusto estar con ustedes.
Lo mismo le decimos, consejero. La muerte, que es un tema tabú en la mayoría de los países, sin embargo, en México se vive con un ambiente pues especial, es un ambiente festivo. ¿Cuáles son los orígenes, consejero, de la celebración del Día de los Muertos?
Bueno, ocurre que esta celebración, que en nuestro caso es tal como lo digo, se debe a que nuestra costumbre ha echado mano de la herencia de las culturas nativas. Uh-huh. Digamos que desde hace unos 1000 años, en la época clásica de las principales culturas del altiplano mexicano, pues el culto a la muerte se ha arraigado desde entonces, porque en aquellas épocas se decía que la muerte era la transición a una mejor vida, porque con nuestra muerte íbamos al Mictlán, que es el mundo del más allá, alimentábamos la vida del universo. Ese es el origen en nuestras culturas americanas. Uh-huh. Y a la hora en que se junta con la religión cristiana que llega a América, pues queda en esto. Nuestra cultura ha desarrollado todo este festejo, este colorido, a la hora de acompañar a nuestros difuntos.
Así que es una mezcla, consejero, de tradiciones, de culturas, en fin, y de lo que ha ido aportando la historia desde entonces. Y nos encontramos ahora con esta fiesta tan curiosa. Nos llama muchísimo la atención en España, para empezar, que tengan ustedes 2 días de difuntos, uno dedicado a los adultos y otro dedicado a los niños.
Así es, digo, es por separar, otras culturas lo tienen. Mm. Incluso, vamos a decir, aquellas culturas nativas nuestras tenían una diversidad aún mayor para dedicarle la conmemoración a un sinnúmero de personajes, como eran los guerreros. Eran culturas que en aquel entonces guerreaban mucho y eran unos personajes centrales. Pero ahora, en particular, este día se festeja a los adultos, como ayer a los menores, y se les acompaña in situ. Parte de este festejo principal es que la gente pernocta junto a los a las tumbas de sus seres queridos y las adorna, les llevan música incluso, y toda la familia o quien quiere trasnocha en los cementerios mismos.
Y además les ofrecen ustedes comida, velas, incluso calaveras, que no sabemos
muy
bien por qué.
En efecto, esto pues para recordarlos a ellos, en casa es muy común que en cualquier hogar mexicano que le guste conservar estas tradiciones, se monta un altar con las fotografías de los difuntos y se hacen calaveras de distintos materiales, de chocolate, de azúcar, de papel maché, de amaranto, en fin, de una diversidad de materiales que incluso en algún momento también se comen. Esa es la manera, digamos, de estar lo más cercano posible con nuestros seres queridos que ya no físicamente nos acompañan.
Eso sí que, consejero, el tema de las calaveras sí que creo que procede de la costumbre de los antiguos guerreros que usted antes mencionaba, que utilizaban las calaveras del enemigo como trofeos.
En efecto. A la llegada de los españoles a México, bueno, se quedan impresionados al ver un templo que nosotros en lengua náhuatl azteca se le llama Tzompantli, que es la hilera de cráneos donde estaban como trofeos los cráneos de los pueblos conquistados. En dos modalidades, la que le llama más la atención y mucho pavor, digamos, a Bernal Díaz del Castillo, que es el cronista, pues es ver los cráneos físicamente atravesados por las sienes, por un poste, por un palo. Sin embargo, también ya queda, después no solo queda así, sino también se traslada a la escultura, que es donde toma el nombre Tzompantli, que es un monumento que refleja ya esculpidos estos cráneos. Por eso queda dentro de la iconografía nuestra, muy presente esta figura de la calavera.
Este año en Madrid, consejero, hay dos altares que nos han llamado también mucho la atención. El otro día, con nuestra unidad móvil, visitamos uno que está dedicado a Cantinflas. Hay otro que está dedicado a Chavela Vargas. Porque esto de los altares mexicanos, eso sí que es espectacular.
Bueno, los altares mexicanos, como decía inicialmente, se dedican a alguien en especial, a alguien fallecido que se conmemore a cierto aniversario, ya sea de nacimiento, de su muerte o de alguna fecha en particular, por eso estas dedicatorias. En casa, también lo decía yo, se pueden dedicar a un familiar, a un ser muy querido, etcétera. Pero vamos a decir, en Madrid, en este momento tenemos la ventaja de que hay muchísimos altares. Mm. Está el de la propia embajada, está el en la Plaza Mayor, está en el Museo de América, está en muchos restaurantes, en la Casa de México igualmente. De manera que cualquier madrileño puede sentirse, digamos, afortunado de voltear a diestra y siniestra y encontrar algún festejo mexicano relativo a la muerte.
Fíjese, señor Mendoza, que los mexicanos y los españoles tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas más que las que nos diferencian. Pero en el caso, por ejemplo, de las flores que ponemos en las tumbas de nuestros difuntos, aquí es muy clásico el crisantemo, por ejemplo. Pero en México Sí. Tienen ustedes también una flor que es muy especial, desconocida para mí, por lo menos hasta este momento, y que es la típica de este día.
Sí, no es ni tan desconocida en Europa, porque en algunos otros, en otras regiones se encuentra, el nombre quizá es el distinto, en náhuatl nosotros le llamamos cempasúchil, que quiere decir la flor de mil pétalos, porque es muy colorida, ya sea en amarillo o en color naranja. Existen otras partes que, para sorpresa nuestra, los mexicanos que hemos andado por otras partes del mundo, vemos que también se utilizan en otras culturas. Yo lo he visto personalmente que, por ejemplo, en los cementerios del Cairo hay una variedad de cempasúchil de este tipo que es, como bien lo dice usted, un familiar lejano del crisantemo, solo que es de color amarillo.
O sea, que son de la familia.
Exactamente.
Consejero, ¿cómo va a celebrar usted hoy este Día de Difuntos? Cuénteme,
bueno,
en su
igual,
casa.
Tenemos un pequeño altar en casa dedicado a los difuntos de la familia, y también aquí en la embajada tenemos una modalidad muy peculiar porque nuestro altar de muertos tiene firma. Nuestra artista contemporánea, Betsabé Romero, nos ha enviado los elementos para montar con su firma un altar muy peculiar dedicado al migrante desconocido, en la larga tradición también de que en nuestro país los mexicanos migramos mucho. Esa será nuestra manera de celebrarlo.
Bueno, ¿comerá pan de muertos?
Igualmente, desde luego, porque no hay altar que no esté completo si no lleva pan de muertos. Es un pan que lleva arriba, como digamos un adorno, una especie de figuración de lo que son los huesos. Entonces, por eso es que para mucha gente quizá le resulte curioso que un pan tenga personificado un hueso, pero pues igualmente otras culturas lo tienen, hay que recordarlo.
Bueno, aquí tenemos huesos de santo, que son unos dulces que, en fin, da un poquito de cosa el nombre, pero luego están buenísimos. Que sepa, señor Mendoza, que el otro día en nuestra sección de cocina dimos la receta de pan de muerto, para que todos los españoles se vayan familiarizando con este dulce que está estupendo.
Así es, y nosotros en la noche pues lo comemos ese pan con chocolate, como debe ser.
Claro que sí, en vez de los clásicos churros madrileños, pan de muerto, es lo que hoy pega más. José Antonio Mendoza, consejero de Cultura de la Embajada de México en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos esta fiesta que ya es, desde 2003, una fiesta que está declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y por algo será. Muchísimas gracias.
Agradecido con ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
To make you feel my shadows and the stars appear. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love.
Está claro que el recuerdo a un ser querido se lleva siempre en el corazón, pero es que desde hace un tiempo también puede acompañarnos literal y físicamente, siempre. Y lo puede hacer en forma de joya. A partir de las cenizas de los difuntos, empresas como Eternima pueden hacer diamantes o cristales de Bohemia. Ana Meza es una de las socias de Eternima. Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿es posible hacer diamantes, hacer joyas y hacer cristales de Bohemia a partir de las cenizas de un difunto? Bueno, de parte de las cenizas, ¿no?
Efectivamente. Con una pequeña porción se puede hacer tanto diamantes como recuerdos de cristal de Bohemia en distintos formatos. Tenemos en la web pues una gama amplia de colgantes, de cristal de Bohemia, de objetos decorativos, incluso personalizamos cosas que nos piden los clientes, que les recuerdan a algo que le gustaba a su ser querido, le damos esa forma y le insertamos dentro, le integramos las cenizas en un horno a la antigua usanza, que al salir con el tubo, el cristal incandescente y pasarse por encima de las cenizas, conseguimos que se integre y se empieza a moldear, se le da la forma que haya elegido el cliente y finalmente queda un recuerdo precioso. La verdad es bastante más bonito que una urna, que inspira bastante más tristeza. Y aunque creo que todos llevamos en nuestro corazón a nuestro ser querido siempre, a veces nos consuela o nos reconforta tenerlo cerca de alguna forma, con una pequeña porción de esa persona. Incluso creemos que rendimos una especie de homenaje a esa persona y nos satisface mucho hacer este trabajo porque realmente los clientes quedan muy satisfechos.
Si hablamos de diamantes, Ana, ¿cuál es el proceso que convierte una porción de las cenizas de un difunto en un diamante de verdad?
Sí, nosotros para hacer un diamante necesitamos 300 gramos de cenizas. Estas cenizas se purifican para empezar porque a veces tienen, pues a la hora de incinerar, como sabrá, hay algo en la misma caja, muchas cosas que no son de esta persona. Solamente dejamos el carbono, que sí, es la ceniza, y con él se mete en alta y baja temperatura constante dentro de unos laboratorios especiales para esto, y lo que se crea en millones de años en la naturaleza se crea más o menos en 9 meses, 1 año, depende del tamaño, del corte, del color que haya pedido el cliente, y es como si germinara, es como si que hacemos un yogurt y ponemos un poquito de yogurt y rellenamos con leche, ese yogurt va germinando en la yogurtera y aumenta su tamaño y aumenta el volumen. Y eso mismo pasa con el carbono, con las cenizas de nuestro ser querido. Se hace unos cuantos meses, tarda, porque va germinando, va creciendo, hasta que finalmente ya se obtiene el diamante que han pedido y le damos el corte y lo entregamos.
Bueno, creo que además lo entregan con un certificado para que nadie tenga dudas de quién son las cenizas de ese diamante, ¿no? Claro.
De autenticidad totalmente fiable. Tenemos ya varios clientes satisfechos. Bien es cierto que el precio de los diamantes es bastante más elevado. Tenemos también la opción de los cristales de Bohemia con las cenizas integradas, porque al decir que personalizamos cosas, incluso hacemos cosas similares a los diamantes reales, formas para insertar en un colgante o en un anillo, un solitario. Entonces la gente a veces también opta porque es menos cantidad. Para un recuerdo de cristal de Bohemia con las cenizas integradas, únicamente necesitamos un tubo de ensayo. Un tubo de ensayo que nosotros le enviamos codificado, previamente hemos pedido la hoja de pedido con todos los datos de su ser querido, lo codificamos y lo enviamos por mensajero. Ellos lo rellenan y al día siguiente, para que lo hagan tranquilamente, mandamos otro mensajero para que lo recojan. Desde entonces, tardan unas 8 o 10 semanas en hacerse, porque van por orden de llegada, son piezas únicas, hechas a mano, y como decía antes, a la antigua usanza, claro, nada va en molde, todo se hace a mano. Entonces, pues finalmente a las 8 o 10 semanas tenemos ya el recuerdo listo para entregar y se lo mandamos al cliente.
Ana, creo que vuestra empresa, que Ternima, lleva en España 4 años. En otros países esta práctica es anterior. Es verdad que en nuestro país, sí. Hombre, ahora ya empieza a ser más numerosas las incineraciones que los enterramientos, pero nos ha costado, nos ha costado una temporada. ¿Qué tal está funcionando la empresa? Porque no sé si hay muchas personas que optan por esta posibilidad que dais vosotros de guardar el recuerdo del difunto físicamente, pues bien, como decimos, en forma de joya o en forma de cristales.
Sí. Pues mire, es verdad que hay mucha diferencia con otros países de aquí de Europa, como Inglaterra, Alemania, Suiza, están mucho más adelantados. Nosotros ya hemos expuesto en algunos stands, en algunas ferias funerarias, y hemos podido observar que hay millones de cosas, es todo un mundo. El mundo funerario es muy amplio. Nosotros empezamos hace 4 años a raíz de la pérdida del ser querido de uno de los socios y no sabía qué hacer con las cenizas. Entonces, ante esta necesidad empezamos a averiguar qué podía hacer, que no fuera simplemente una urna que le inspiraba tristeza o esparcirlas o dejarlas en el cementerio. Quería hacer algo especial. Entonces fuimos investigando y nos dimos cuenta efectivamente que en otros países hay más cosas que se ofrecen. Y así fue como poco a poco vimos que se podían ofrecer varias alternativas y creamos esta web. Y ha tenido muy buena acogida porque si bien es cierto, como dices, hay mucha más incineraciones que antes, porque como sabrás, cuando se entierra una persona a los 10 años hay que empezar a pagar para mantenerlo, sí. O si no sacarlo, es un trance bastante fuerte, bastante duro. La gente prefiere pues dejarlo de una forma en cenizas desde el principio, además de ser más económico, por supuesto. La verdad que nos satisface mucho hacer esto, porque ha tenido muchísima acogida.
Bueno,
cada vez más.
Hay que tener en cuenta además, Ana, y yo creo que conviene recordarlo, que las cenizas de un difunto adulto vienen a pesar como 2 kilos aproximadamente, ¿no?
Por ahí anda la cosa. Entre 2 y 3 kilos, depende del tamaño y cuánto haya pesado esa persona.
Claro, por lo tanto, si optamos por una de estas posibilidades que vosotros nos ofrecéis, hacer una joya, hacer un cristal, no tenemos que utilizar todas las cenizas, es decir, se pueden dividir y hacer con ellas, en fin, varias cosas, pues parte a lo mejor, esparcirlas, claro.
Sí, hay familias que deciden una parte esparcirla, otra dejarla en el jardín y hacer con lo que queda 4 o 5 recuerdos porque son 4 o 5 hermanos. O sea, es que se hacen varias cosas de una misma urna de cenizas. Y por ejemplo, antes a nosotros nos llamaban y nos decían, mira que tengo la urna de mi abuela que está aquí hace años y tal, pues evidentemente no había ningún problema, pero ahora hemos observado que desde el propio tanatorio nos llaman.
Sí.
Porque antes, o sea, se decide ahora sobre la marcha, antes no ocurría eso. Antes las primeras llamadas en el primer año solo era de gente que tenía la urna guardada en su casa.
Ya, claro, porque ahí no hay ningún problema, Ana, que era otra de las preguntas que te quería hacer. Es decir, no tenemos que hablar de unas cenizas recientes. Podéis hacer exactamente lo mismo con unas cenizas, aunque tengan muchos años, porque no han perdido, digamos, esas propiedades que os permiten a vosotros convertirlas en joyas o en cristales.
Efectivamente, sigue siendo ceniza y sigue siendo carbono y eso no se deteriora ni nada, ya son restos.
¿Cuál es el producto más demandado que tenéis?
Los cristales de Bohemia con las cenizas integradas.
Que tienen un precio más económico, no salen de
casa,
no tienen que salir de casa, por lo tanto no hay problema de perderlo, ¿no?
No.
Claro,
no.
Porque...
No, bueno, hay muchos colgantes, y hay muchos anillos que se hacen de cristal de Bohemia, pero la verdad es que son totalmente reforzados, no se va a romper ni se van a abrir. La verdad que quedan preciosos. Pienso que en la web hace un flaco favor a las fotos a como realmente es cuando se tiene en la mano.
Muy bien. ¿Tenéis página web? ¿No?
Sí.
Recuérdanos la dirección.
Son www.eternima.com.
Eternima, perfecto, .com.
Sí.
Si alguno de nuestros oyentes está interesado en esta posibilidad, que a mí personalmente me parece una posibilidad muy, muy bonita de recordar a nuestros sí. difuntos, pues que entre en la página web y verá que tenéis de todo. Los cristales en forma de adorno para colocar en una repisa, por ejemplo. Sí. Las joyas para llevar, claro. Sí.
Efectivamente, también tenemos relicarios, que es el antiguo formato, que es de oro o de plata. También tenemos retratos hechos con cenizas.
Que, bueno, creo que tenéis hasta CDs.
Bueno, tenemos un compañero que se dedica a hacer discos de vinilo. Se hacen en Inglaterra y nosotros algunos hemos vendido. No se vende mucho porque es algo bastante atípico,
sí.
pero hay gente muy fanática de la música, hay gustos para todos. Igualmente también tenemos, estamos haciendo algo que no lleva cenizas, pero que cuando perdemos un ser querido, a lo mejor el abuelo, tenemos la ropa del abuelo que la vamos a donar, pues se quedan con 3 o 4 prendas y hacemos ositos para los nietos con la ropa, con retales de cada prenda. Y queda muy bonito, la verdad. No me recuerdo más.
Pues múltiples posibilidades, algunas muy curiosas, muy llamativas. Y todas ellas hechas con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto en esta empresa, Eternima, que tiene su página web, por si ustedes la quieren consultar. Ana Meza, socia de esta empresa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo.
Un abrazo.
La Euroliga se juega en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 6:30, Zalgiris, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Sabías que...?
En San Martín de Valdeiglesias hay un bosque encantado. Es un jardín botánico único en Europa. Tiene laberintos forestales, senderos misteriosos, cascadas y curiosas exposiciones de cactus, bonsáis y plantas aromáticas que conforman un entorno mágico. Pero lo más extraordinario son sus esculturas vegetales. Hay más de 300 y representan a todo tipo de personajes. Hay elfos, hadas, músicos, carruajes, delfines, caballos, elefantes y hasta un impresionante dragón de 4 metros. El Bosque Encantado fue creado por Juan Antonio Pizarraya, más conocido como el Eduardo Manos Tijeras de San Martín de Valdeiglesias.
Este año la fiesta de todos los santos, la fiesta oficial, ha caído en jueves, claro, y es viernes y mucha gente se ha cogido puente, otros no han podido. Y claro, esto de tener un festivo en mitad de la semana y luego tener que volver a levantarse con el despertador para ir a trabajar, da un poquito de pereza. Hoy hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes por una antigua propuesta que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, que consistía en unir las fiestas a los fines de semana para que todo el mundo pudiera tener pues todos los días seguiditos de asueto. ¿Qué es lo que han contestado los madrileños? ¿Quieren seguir teniendo puentes o creen que habría que retomar esa idea de pegar las fiestas a los fines de semana?
Pues yo prefiero que se quede como está. A lo mejor es menos días, pero cuando puedes coger el puente son unos días que te pueden venir mejor.
Pues me gustaría que los festivos estuviesen pegados al fin de semana, porque puentes hay a veces que se puede hacer y otras veces no se hace.
Bueno, pues yo pienso que es mucho mejor el puente lo hagamos un viernes, o sea, que no haya días entre medias. Muchísimo más cómodo para todos.
Hombre, pues que se hubiera pegado al fin de semana. Porque, bueno, pues tienes 3 días seguidos y me parece, para un país como está eso, que tener 4 días en una semana de paro. Entonces, bueno, pues ahí me parece que tenían que juntarlos.
Yo prefiero que los festivos se peguen, porque no todo el mundo puede hacer puente. Y así, como el caso mío, imagínate, me toca venir a trabajar.
Yo prefiero que se peguen al fin de semana, porque al final perdemos menos tiempo y sobre todo con los niños, pues es más fácil cubrir.
A mí me gusta cómo están y el que se los pueda coger entiendo que es mejor, la verdad. Así que yo no lo cambiaría.
A mí me da lo mismo, como yo no los tengo, los puentes es una cosa que yo no uso, entonces me da lo mismo.
Que llegue el fin de semana para...
Pues ya ven ustedes, opiniones para todos los gustos, pero, oh asombro, ganan los que prefieren pegar los festivos al fin de semana. A lo mejor el gobierno debería retomar esta idea. Claro que luego hay fiestas que ya saben ustedes que se complican mucho, pues por las tradiciones, en fin. Pegue usted San Fermín o pegue usted San José en Valencia al fin de semana y sáquelo de su día oficial y verá lo que les pasa. Pero hombre, todo es cuestión de darle una vueltecita.
Todo vuelve a empezar, esta rutina me tiene mal. Y es que no paso un día sin pensar en ti. ¿Qué puedo hacer si nada me calma la sed? Solo con pronunciar tu nombre se me eriza hasta la piel. Esa cosita que tú me das, eres ese perfecto acorde que se escucha en mi compás. Te daré mi vida y el amor siempre estará. Te daré mis días y mi guitarra para cantar. Que llegue el fin de semana para que te pueda ver. Que pasen los cinco días para bailar contigo otra vez. Que llegue el fin de semana para que me puedan ver. Agarrada a tu cintura caminando por Santa Fe.
¡De Bogotá!
¡Ay, qué rico! Te llamaré para saber si te encuentras bien y acompañarte en las noches largas, aunque a tu lado no esté. Te enviaré al acostarte una bendición para que te acompañe Dios y sea testigo que te quiero yo. Te daré mi vida y el amor siempre estará. Te daré mi...
Es viernes y por lo tanto tenemos que hablar de cosas de casa. Lo hacemos cada semana con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Y atención, porque hoy todo el mundo tiene que estar muy atento. Vamos a dar distintas posibilidades para que el pago de la comunidad, que es esta cosa que, en fin, unas veces poquita cosa, otras veces es mucha, pero siempre es un gastito. Y no les quiero contar nada cuando hay derramas. Ahí empezamos todos a, en fin, a echar las muelas cuando nos lo cuentan en la reunión de la comunidad de vecinos. Bueno, hay soluciones, hay métodos para conseguir que esas derramas no salgan muy baratitas, o incluso hay comunidades que han conseguido durante cierto tiempo no pagar esa cuota de la comunidad. Juan Sempere, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues muy interesada en esto, porque es verdad que cuando tenemos que hacer nosotros un gasto extra en nuestra casa, en nuestra familia, a veces pensamos de qué manera podemos conseguir ese dinero, con alguna idea imaginativa. En las comunidades de vecinos ocurre lo mismo, hay posibilidades que a veces no contemplamos porque las desconocemos y que pueden ser una ayudita estupenda para mantener la casa o para hacer frente a esas derramas que llegan de vez en cuando, ¿no?
Efectivamente. Una comunidad de propietarios tiene una serie de elementos comunes a los que se les puede sacar rendimiento. Pueden ser cubiertas, pueden ser fachadas, puede ser vivienda del portero, que ya no hay portero. Todo eso en arrendamiento siempre se puede sacar rendimiento, con la ventaja además de que no es necesario un acuerdo por unanimidad, que siempre es problemático porque hay quien no quiere que se alquilen elementos comunes, ¿no?
¿Cuánto porcentaje de los vecinos hace falta para que
para un arrendamiento son tres quintos de la propiedad, que a su vez sean tres quintos de los propietarios.
Vamos, si te parece, por partes. Juan, vivienda del portero. Es verdad que los porteros físicos han desaparecido o están desapareciendo y muchos edificios antiguos tienen una vivienda que estaba destinada precisamente a esta persona. ¿Qué es más rentable, alquilarla o venderla?
A ver, lo primero es más fácil arrendarla. porque para venderla, como la tienes que separar y crear una finca nueva dentro de tu propia escritura de división horizontal, tienes que tener la unanimidad de los propietarios. Es difícil de conseguir, con lo cual es mucho más fácil arrendarla. Arrendarla son 3/5 partes, como ya te he dicho. Uh-huh. ¿No?
En el caso de que se optase, porque hay unanimidad de todos los vecinos, de pronto, en venderla, ¿quién tiene que pagar luego los gastos, los impuestos y estas cosas? ¿La propia comunidad?
La propia comunidad tendrá que hacerse cargo de los de lo que le marca la ley y el comprador también de lo que le marque la ley en cuanto a liquidación de impuestos.
Bueno, pues ya tenemos ahí una posibilidad, esa vivienda del portero, que muchas veces se ha transformado a lo mejor en trastero, ¿eh? Yo conozco alguna, o sea, se utiliza un poco pues para cumpleaños, para fiestas. ¿Se puede vender o se puede alquilar? Se puede alquilar. Y ahí se saca un dinerito que va a la hucha de la comunidad de vecinos. Vamos con otra posibilidad, que son las lonas en las fachadas. A lo mejor tenemos una derrama, tenemos que hacer obras en la fachada de rehabilitación o de lo que sea, y hay que poner una lona. ¿Ahí también podemos sacar un dinerito?
Ahí también se le saca un rendimiento importante, sobre todo si el edificio está ubicado en una zona importante de la ciudad, en este caso de Madrid. En un sitio en el que tenga visibilidad, que es lo primero que buscan las empresas de publicidad. Ese alquiler, pues que ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid ha sacado o está preparando una nueva normativa que restringe bastante, porque antes había un exceso de tiempo en que se tuvieran las lonas publicitarias en las fachadas, porque ayudaba mucho a hacer primero la obra. E incluso a veces se sacaba algún tipo de rendimiento, ¿no? Ahora va a cambiar esa normativa, está a punto de salir y restringe bastante el uso de esas lonas exactamente al tiempo de duración de la obra.
Ahí hay que pedir, efectivamente, me imagino, permiso al ayuntamiento. Claro. Y luego, ¿cómo se pone uno en contacto con una empresa?
Uy, hay agencias de publicidad que están buscando permanentemente buenas ubicaciones.
O sea que no es complicado.
No, no, en absoluto.
¿Cuánto se puede sacar por una lona? No sé, te voy a poner un sitio muy... 4 caminos. Por ejemplo,
yo administro una comunidad de propietarios en Raimundo Fera de Villaverde, por esa zona.
Pues al ladito.
Por esa zona. Yo ahí conozco una comunidad, además, que durante mucho tiempo se ha pagado los gastos de comunidad con el alquiler que sacaba de una fachada en la que ha ido cambiando permanentemente los anuncios, ¿no? Una grande, bueno, pues te puede dar del orden de 30.000 euros fácil.
Fácil.
Hombre, vamos a ver, al mes, durante el tiempo que dura la obra, porque tienen que instalar también unos andamios importantes, tienen que tener unas medidas de seguridad muy importantes. Todos recordamos también que ha habido accidentes con lonas, con lo cual eso ahora mismo ya está muy, muy, muy controlado, afortunadamente, y muy vigilado, ¿no?
Bueno, si tenemos que rehabilitar la fachada, bueno, pues hoy en la fachada principal, si queremos poner una lona permanente, hay que buscar una fachada que no tenga ventanas. Claro que no todos los edificios las tienen.
Bueno, ahora mismo ya también hay lonas que las que dejan pasar perfectamente la luz, ¿eh? Lo que pasa es que las ventanas que dan a esa fachada, los propietarios de esas ventanas se quejan porque el rendimiento es para toda la comunidad, no solamente para ellos, que tienen más molestias, ¿no?
O sea, follón en la reunión.
Siempre hay algo. Luego la seguridad, que si el andamio, que si suben o bajan, siempre hay algo de eso, ¿eh?
Luego tenemos otro espacio que normalmente lo utilizamos, que está muy abandonado, que son las azoteas. Ahí también podemos sacarles rendimiento.
Las cubiertas de los edificios son un sitio ideal para colocar las antenas estas de telefonía, ¿no? Estas de comunicación.
Y anuncios luminosos.
Y anuncios luminosos también, efectivamente. ¿También? Lleva razón. En el tema de las... hubo una época en las que las antenas estaban muy de moda. Luego hubo una cierta polémica con que si las eran nocivas,
nocivas.
Yo siempre les decía a las comunidades en las que había alguna propuesta y era interesante, que siempre es mejor estar debajo de la antena que enfrente de la antena. Ahora mismo ya, pues me imagino que con las tecnologías nuevas, lógicamente, hay... hay, bueno, pues se han reducido lo que hay en cuanto a querer tener una antena en una cubierta. Pero sí es cierto que es una fuente de ingresos importante para la comunidad. Una comunidad que tenga una antena instalada es un ingreso mensual que tienes ahí, bueno, pues 12, 14, 15 mil euros al año. Eso lo tienes de una forma, no me digo fácil, pero sí, además es periódico, con lo cual es muy bueno para que los gastos de comunidad se reduzcan.
A lo mejor es más fácil convencer a los vecinos de poner un luminoso. Yo conozco un edificio, seguramente muchos madrileños recordarán, el edificio Feigón, el que está al lado del Santiago Bernabéu, sí. Que durante muchísimo tiempo... Bueno, pues ha tenido distintos anuncios en la azotea arriba del todo y era muy rentable.
Lo conozco perfectamente ese edificio. El edificio Feigón, el 1 y el 2, todos han tenido anuncios luminosos. Pero ahora yo creo que va un poquito más en declive ese tema, esa publicidad que hay. Por lo menos en uno de los edificios Feigón sí hay un mayor problema para encontrar una empresa que dé una buena compensación económica por ello.
Y luego está una idea que me parece estupenda, que es alquilar las zonas comunes para rodajes de película, por ejemplo, o para, celebraciones, el que tenga unos espacios comunes que se presten a ello.
Sí, lo que pasa es que alquilar una zona común para eso es un ingreso menor,
sí.
Porque es por menos días, par de días, tres días. Las molestias son importantes para la comunidad de propietarios porque hay un trasiego de personas, tienes que incrementar el control de conserjería. Ahí durante dos, tres días tienes un montón de personas que andan por ahí, bueno, pues un grupo electrógeno en la puerta, unos cables, todo eso es un ingreso que yo creo personalmente que no compensa.
Que no es tan rentable.
No es tan rentable, ¿no?
Pero bueno, es
no
una es tan, posibilidad.
Por supuesto, ¿no? Siempre.
Estamos dando posibilidades.
Todo eso siempre se puede hacer. El alquiler de elementos comunes para... pues los salones estos que estas comunidades, sobre todo las nuevas, tienen para la celebración de las reuniones de comunidad, se hacen cumpleaños, se hacen todo eso. Hay comunidades que alquilan eso, aunque yo siempre aconsejo que se alquile siempre a personas de propietarias, ¿no? para alquilar todo esto. Y luego, pues a mí una de las cosas que de todo esto sí me quería comentar y resaltar, si me lo permites, es que todo esto, estos ingresos, luego, no son ingresos que, aunque van a la comunidad de propietarios, siempre hay que... son ingresos que luego, en la declaración de renta de cada propietario, cada propietario tiene que hacer su parte proporcional y ponerlo como ingreso dentro de su renta.
Dios mío, apareció Hacienda como siempre.
Dentro de su renta. O sea, no es un ingreso que se quede en la comunidad y punto. Ahí se queda, pero el administrador de la comunidad de propietarios tiene que hacer una serie de liquidaciones, tiene que hacer una serie de certificados a todos los propietarios, porque si tú has alquilado tu cubierta en 10.000 euros y de ahí tú tienes la parte alícuota, te corresponde en 100, lo tienes que poner como ingreso el año que viene de lo que has
de lo que
la comunidad cobra.
No,
es muy bueno, pero que se sepa que la comunidad y que el administrador de una comunidad de propietarios, administrador de fincas colegiado, como somos nosotros, tenemos en ese momento una mayor obligación con la comunidad y con los propios propietarios. Tenemos que presentar liquidaciones y si no, bueno, pues la comunidad podría ser responsable si no se hace así.
Bueno, pues es muy importante que se sepa, por eso es muy importante tener un administrador de fincas que de pronto diga, oiga, señores, que sepan ustedes que si vamos a hacer estas cosas, cualquiera de estas de las que hemos hablado, que luego les va a pasar la facturita a Hacienda en la parte proporcional que le toque a cada vecino.
Claro, lo tienen que poner como un ingreso. El año siguiente lo tienen que poner como un ingreso, como, no sé, una gran cantidad, pero que es muy bueno para una comunidad tener un ingreso periódico, por supuesto que sí, pero que sepamos también que luego cada uno tiene que hacer en su liquidación, en su declaración de renta, poner esa cantidad como ingreso, para lo cual es fundamental que la comunidad esté bien administrada por un administrador de fincas colegiado y perdona que haga publicidad.
Para eso estáis aquí, para contarnos cada semana cosas que desconocemos y que sabéis los administradores de fincas que sois los profesionales. Juan Sempere, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer. Tendremos que hablar de alguna otra posibilidad. Lo haremos en otros programas.
Cuando
¿te parece?
Tú quieras, a tu disposición.
Muchísimas
siempre.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenos días.
los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana, sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Un mundo mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar, hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Doctor Poder Agustín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cosas de locos, no estamos locos, al final llamamos la sección no estamos locos, que es un nombre muy bonito, pero una sección mantenida por un psiquiatra. Y hoy queríamos fijarnos en el miedo, y concretamente en muchos miedos, en todos los miedos que tenemos, pero sobre todo en uno fundamental, que además yo creo que viene muy bien para el Día de Difuntos, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es natural en el ser humano, ¿no?
Absolutamente, y además el miedo más normal, en el sentido del miedo más profundo, el más fuerte, y al cual además pues es muy importante porque se enfrentan todas las personas, todas las culturas, cada grupo le ha dado además su forma de entendimiento. Uh-huh. Y en ese sentido pues ha habido ahí como de todos los estilos, pero no cabe duda que si reflexionamos sobre ellos y además somos capaces de hacer ahí pues un salto que de alguna manera pues eso cuántico, místico, como que se quiera, que es donde está un poco el núcleo. Por un lado, el miedo es normal, el miedo es una de las cuatro emociones básicas. El miedo, pues de alguna manera, nos encoge, nos paraliza, nos quita la respiración.
Bueno, es muy curioso porque el miedo a la muerte nos mantiene vivos.
Así es.
De alguna manera, ¿no? Es. Porque si no tuviésemos miedo a la muerte, haríamos unas locuras. Absolutas,
claro,
que pondrían en peligro nuestra vida.
Eso es perfecto. La idea, precisamente, como estás diciendo, de tomar a la muerte como consejera, es una de las cosas que auxilia a las personas a actuar de una manera más impecable. Es muy curioso. Yo estuve una temporada con los indios Chippewa en el norte de Canadá, en Thunder Bay, en Ontario. Y entonces, de repente, pues una de esas noches, incluso en fin de verano, pues aparecieron las auroras boreales.
Sí.
Y realmente me pareció pues una cosa, pues como me dejó desconcertado, primero pensé que era el ejército canadiense usa rayos láser. Luego al rato me di cuenta que la cosa... Y entonces pues allí, cuando estuve con los chamanes de los indios Chippewa, pues lo que decían es que las auroras boreales para ellos, en su manera de ver el mundo, significaban la entrada de las personas que venían al mundo a pasar una temporada y de alguna manera como a encarnarse, y a la vez eran las de las personas que se iban ya del mundo, que habían hecho este viaje tan interesante durante esta temporada y volvían pues al más allá de donde habíamos estado antes. Me pareció una forma pues muy estimulante, junto con esa idea de impecabilidad, de como precisamente pues si tomamos a la muerte por consejera podemos decidirnos a hacer las cosas aún mejor, vivir cada minuto pues con más sentido, tratar de estar más alerta, ser más respetuoso con el otro y con la otra, porque nos van a dar esos rebotes que nos damos en el espejo del encuentro con los demás, pues así se hacen como digamos con mayor intensidad, ¿no? Con mayor incluso... la palabra es crisis, el término crisis significa, sí, en el griego era la idea del crisol, de quemar algo, reducirlo a sus cenizas para que quede solo lo fundamental de eso. Entonces el considerar la muerte de vez en cuando y en estos días de una manera especial, pues es como algo que nos puede conducir a la impecabilidad. Al hacer las cosas, decir, bueno, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que realmente permanece? Y en cierto modo, sí, una de las cuestiones que hay es cómo ser capaces de trascender al propio yo. Ser capaces, justo cuando estamos enloquecidos malamente, quiero decir, en las situaciones de paranoia, una de las cosas más notables es la incapacidad para hacer chiste, para sentir el chiste de los otros con salud y para hacer chistes, para reírse incluso de uno mismo. Entonces esta capacidad nos permite, digamos, lo que es el propio chiste, es algo muy, muy específicamente humano, muy, muy sumamente especial, que significa ser capaz de verse desde fuera y ser capaz de verse desde fuera compartiendo. En este sentido, el considerar esas dos dimensiones, ¿no? Lo extraordinario que es cada uno de nosotros como personas y a la vez pues el lo poco que a veces pues podemos ser si no trascendemos, ¿no?
Ya que hablamos de trascendencia, el miedo a la muerte, en definitiva, doctor, es lo que ha originado prácticamente todas las religiones, esa necesidad de perdurar después, porque la idea de morir y desaparecer, eso es lo que nos da miedo, lo que nos asusta. Por lo tanto, hay que buscar una explicación.
Eso es, exactamente como dices.
En todas las culturas hay un culto a los difuntos y hay una idea de que los difuntos, de alguna manera, viven en otro lado.
Eso es, eso es. Esa, claro, lo que se ha hecho justo es que cuando hay un delirio es cuando alguno piensa una cosa que solo lo piensa él. Pero por el contrario, cuando una cultura, un grupo de personas elaboran una manera de enfrentarse a la muerte, pues eso justo es como un antídoto, es una manera, digamos, de resolver con racionalidad desde un nosotros. Ahí es donde ya cada uno en su vida tiene
si
la capacidad de elegir.
Si todos creemos esto, es que hay una base
cuál
ahí,
es,
¿no?
¿Cuál es mi nosotros? ¿No? Claro. ¿Cuál es mi nosotros en el que yo pues me deseo apuntar? En otros grupos también esa idea de la trascendencia, a mí también me ha parecido muy interesante la posición de los tibetanos, no solo de los budistas tibetanos, sino del chamanismo bon tibetano, que es los pensamientos previos, por sus condiciones. Cuando uno está a 4.000, 5.000 metros, por fortuna no hay que estar mucho tiempo, sino cuando uno quiere, hay... El que te vayas o el que te puedas morir de una bronquitis en un rato, la cercanía de la muerte cuando estás a 20 bajo cero, decisiones sencillas que hay que tomar hasta salir al cuarto de baño fuera de la casa, si en la casa no hay, pueden ser de mucha trascendencia. Ese grupo vive muy cerca a la muerte. Y ese grupo del Tíbet que está en ese mundo con la cercanía de la muerte siempre la ha tenido de una manera positiva, estimulante, incluyendo esta noción de trascendencia.
Luego está, me imagino, doctor, el miedo patológico a la muerte.
Efectivamente.
O sea, hay gente que tiene un miedo que hay que poner solución porque trasciende lo que es natural.
Eso es, cuando hay irracionalidad ahí, sobre todo, ahí eso puede darse en cuadros severamente depresivos. que además es muy curioso, porque según sea la persona, le pega por un lado o por otro.
Yeah.
Si la persona, su ego estaba muy en el me cachis qué guapo soy, le puede dar porque su cuerpo tiene un cáncer. Si estaba muy en don tacañón, pues resulta que va a pensar que no tiene dinero y los demás, pues si el director del banco nos ha dicho que está en la cuenta corriente, y sí, pero es que como él nos quiere y tú me quieres, me engañas. Y finalmente el otro es el que justo las personas éticas a veces pueden pensar en tengo la culpa de todo lo que pasa, estoy ya prácticamente muerto, haga lo que haga, no sirve para nada. O sea, efectivamente, hay condiciones en las cuales uno se puede encontrar tan sobrecogido que precise asistencia profesional.
Exactamente, me imagino que pasará a veces cuando muere un ser muy cercano a nosotros y le cogemos pavor a la muerte.
Incluso hay fenómenos como tener una presencia especial de esa persona en los días subsiguientes. Eso es rigurosamente natural, incluso escucharla o escuchar voces, circunstancias que en otros momentos serían extrañas, ahí son naturales. Y lo bueno es reencuadrarlas positivamente para ser mejor, para ser más cálido en lo interpersonal, para valorar cada minuto que pasamos en este planeta tan maravilloso.
En fin, doctor, interesante como siempre, como todas las semanas, y sobre todo me quedo con esto último: si después de la muerte de un ser querido escuchamos voces, creemos sentir
pero
su presencia, esto
no,
es muy normal.
Pero cómo no, en todas las culturas.
No estamos locos.
En absoluto.
Muy bien, pues ahí acabamos con el nombre de la sección, un día más. Doctor José María Poveda Agustín.
Encantado,
Eli, hasta
mucho
la
gusto.
Próxima semana.
Mucho gusto.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos.